Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿No están siendo estas las mejores horas en la campaña de Ciudadanos? Esa es la verdad, no han salido de una y resulta que ya están en otra. Esto es lo que pasa, también hay que decirlo, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando estás acostumbrado, que es lo que ocurre con los emergentes, estás acostumbrado a que todo te vaya bien, muy bien y además muy rápido. Y en esas condiciones, cuando estás de subidón, pues pasa, ya digo esto, que tienes un resbalón y te cuesta un poquito más levantarte. Y en eso está, seguramente, Ciudadanos. Bueno, ¿de cuál no habían acabado de salir todavía? Pues no habían acabado de salir de aquello de que no se penalice a los hombres por el hecho de ser hombres en los casos de violencia contra la mujer. Se han hecho un lío morrocotudo. Y se han hecho un lío en el que no se aclaran porque Ciudadanos, en el fondo, quería hacer algo que no es políticamente correcto. Y Ciudadanos es un partido repelente a todo lo que no sea políticamente correcto. A ver, ¿merece especial protección la mujer en esos casos de violencia doméstica? Es evidente que sí, merece especial protección. ¿Es machista decir que puede haber dudas en que se castigue más al hombre solo por ser hombre? ¿Es machista, que es de lo que acusan ahora a Ciudadanos? Decir que es machista, la verdad, es una bobada. Debate, es más, no es que quepa, es que hubo debate. En su momento hubo debate e intenso, tanto como que llegó al Constitucional, lo estudió y lo resolvió. Y resolvió que sí. Resolvió a favor de la ley, tal como está. Ya está, punto. Que Ciudadanos quiera, porque es lo que decía, que quiera cambiar eso, pues lo tendrá difícil, pero si quiere reabrir ese debate, que lo hagan, pero que lo hagan en serio. No que lo abra, que vean que no es políticamente correcto y entonces hagan como que dan marcha atrás. Que hable claro, Ciudadanos. Que seguramente, por cierto, ese es hoy por hoy su principal talón de Aquiles. Que da la sensación de que pueden decir una cosa y su contraria. Una cosa y su contraria en función de cómo sople el viento de la opinión pública. Otro ejemplo de lo mismo. Rivera, esta mañana. Lo ha dicho esta mañana. No pactaremos con Podemos. No pactaremos con quien pide un referéndum para romper España. Hasta ahí bien, muy bien. Lo que pasa es que Rivera ha dicho eso esta mañana y anoche en Madrid es que estaban firmando con Podemos. Y además estaban firmando con Podemos y también con el PSOE con algo que atañe en el día a día, ojo, de los padres de 2 millones de niños. Porque firmaban con PSOE y con Podemos en contra de la educación concertada. A lo mejor no se dieron cuenta y se dan cuenta ahora. Es verdad que no es el voto definitivo en contra de la concertada. Es verdad que aún pueden dar marcha atrás, que por cierto, convendría. Y sobre todo es verdad que Ciudadanos también podría aprovechar de una vez por todas para dejar clara su postura, por lo menos en la educación concertada, con este asunto. Bueno, ahora hablamos de esas polémicas, son las contradicciones de la campaña electoral, y también de una medida a la que finalmente ha dado luz verde el gobierno. Es una de esas medidas que lo primero que te llevan a pensar es: ah, pero que esto hasta ahora no se hacía. Porque lo que se ha aprobado es un registro de maltratadores para que quienes estén condenados por ese tipo de delitos no puedan trabajar con niños. O sea que sí, que hasta ahora tú llevabas al niño a jugar a fútbol y el entrenador podía haber estado condenado por delito de pederastia y no pasaba nada, podía. Bueno, ya está. O eso parece. Es viernes, es 11 de diciembre. Están pasando más cosas que repasamos con Lourdes Mate y con Lorena Fernández. El gobierno no concreta la fecha de la anunciada rebaja del IRPF.
Según el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, hasta ver cómo evoluciona la economía para su puesta en marcha.
Yo prefiero adelantar acontecimientos. Dame la tasa de crecimiento de la recaudación en otoño del año que viene y te diré cuál de las medidas que estamos proponiendo será la que pongamos en marcha.
El Partido Popular investigará hasta el final, dice, el caso de la Serna y Aristegui.
A los que se les ha abierto un expediente disciplinario para saber si cobraron comisiones millonarias en el extranjero. La vicepresidenta Sáez de Santamaría recuerda que los cambios del Gobierno Popular permiten que la ley actúe contra los altos cargos de la Administración.
En cuanto hay cualquier información que pudiera suponer un incumplimiento de estas leyes, inmediatamente la Oficina de Conflicto de Intereses abre un procedimiento al respecto. Y así lo ha realizado.
La La juez de los ERE falsos pide las agendas de Chávez y de Griñán.
María Núñez Bolaños ha pedido a la Junta de Andalucía que le remita las agendas desde el año 2000. La juez tiene abierta una pizarra separada que incluye como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes socialistas andaluces.
Archivada la denuncia por sedición contra el Ayuntamiento de San Cugat.
Fue uno de los 5 consistorios que aprobó una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament anulada por el Constitucional. La Audiencia Nacional entiende que dicha moción no es más que un posicionamiento político sin consecuencia jurídica alguna.
Agreden a un edil de Podemos en Las Palmas cuando volvía de mitin.
Según la denuncia presentada por el concejal Jacinto Ortega, anoche 2 encapuchados le atacaron sin mediar palabra y le golpearon por todo el cuerpo. El alcalde ha expresado la condena de toda la corporación a la salvaje agresión sufrida por el edil.
Detenido en Málaga, el mayor narcotraficante de Europa.
El arrestado de nacionalidad británica era investigado por la Guardia Civil desde 2007 y ha sido arrestado en una operación coordinada por Europol. Su organización tenía ramificaciones en medio mundo y usaba contenedores para enviar la droga vía marítima, así como aeronaves comerciales.
El gobierno concede la nacionalidad española a los padres del opositor venezolano Leopoldo López.
Lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Se considera que de este modo se van a reforzar sus garantías democráticas ante la persecución política y judicial que sufren a consecuencia de la situación de su hijo. Está actualmente en la cárcel.
Ingresa en prisión el yihadista detenido ayer en Barcelona.
Que intentaba montar una organización con diversas células. Participó este en el intento de matar al autor de las caricaturas de Mahoma. Por otra parte, Ginebra mantiene el nivel de alerta por amenaza terrorista elevado ayer por las autoridades suizas.
Siria dispuesta a negociar, pero no con organizaciones terroristas.
Lo ha dicho su presidente Bashar al-Assad. Declaraciones del mandatario que coinciden con el anuncio lanzado por la oposición siria de iniciar negociaciones con representantes del gobierno del presidente con la mediación, eso sí, de la ONU.
Y la UNESCO incluye a Barcelona y a Burgos en su red de ciudades creativas.
A la ciudad condal en la categoría literaria y a Burgos en la gastronómica. Estos dos municipios españoles forman parte de 47 ciudades de 33 países que desde hoy asumen el compromiso de colaborar y desarrollar alianzas para promover la creatividad y las industrias culturales.
Bueno, ayer dije que teníamos un día soleado y me mandaron alguna foto de Murcia en la que no había ni un rayo de sol. Así bueno, que no diré eso, pero frío sigue sin hacer.
A ver lo que manda hoy María.
En eso estamos todos de acuerdo.
A ver lo que manda hoy María Dagan, que está en Murcia.
Mira, bueno, es verdad.
En general se espera un fin de semana con tiempo bastante estable. Los termómetros van a llegar a los 15, a los 17 grados en buena parte de España, aunque no se descartan fuertes lluvias en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura. Ese frente lluvioso podría quedarse en el noroeste hasta la mitad de la próxima semana. De momento, hoy se disfrutan hasta 20 grados en Córdoba o en Málaga.
20 grados. A lo mejor no hace sol, pero para diciembre no está nada mal.
No está nada mal.
No está nada mal. Bueno, atención especialmente, padres. No es por preocupar, pero el dato es llamativo. Y de hecho es preocupante. En solo una semana, tráfico ha pillado a 1.500 vehículos que son de transporte escolar que cometían importantes irregularidades. Irregularidades que van desde la falta de todos los permisos correspondientes hasta la ausencia de seguros. En una semana, 1.500. Eso y qué más, Nuria Moreno.
Pues se vigila que lleven la señal que les identifica como transporte escolar, que cuenten con un seguro de responsabilidad limitado o que lleven a bordo un acompañante para los niños, sobre todo, dice la normativa, si más de la mitad son menores de 12 años. Desde la Fundación Española de Seguridad Vial insisten en la importancia de saber qué servicio se está contratando. Cristina Catalás, coordinadora de proyectos.
Quien contrata el servicio es quien debe velar un poco por la seguridad, vaya sea pues el colegio, asociaciones de padres y madres, equipos de fútbol.
La DGT ha inspeccionado más de 3.500 vehículos y también ha denunciado hasta 5 conductores por sobrepasar los límites de velocidad o no respetar los tiempos de ruta escolar que no deben superar la hora de duración.
Las 2:39 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Liga no para. Y tiempo de juego tampoco. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Vale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91 633 84 61.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a 9 días de las elecciones generales, por tanto en plena campaña, Ciudadanos la verdad es que pone en peligro a miles de alumnos de la escuela concertada de la Comunidad de Madrid. Con su voto podría, todavía en condicional, podría salir adelante una enmienda del PSOE y de Podemos en la Comunidad de Madrid que si se aprueba en pleno, supondría el recorte de casi 3 millones de euros a esa escuela, a la escuela concertada. Una escuela que es la que eligen los padres de 2 millones de niños en toda España. Un recorte de alumnos y también un recorte de profesores. Eso es lo que proponen Podemos y PSOE en una moción en la que inicialmente se había sumado también, por cierto, el documento con la firma de Ciudadanos, se puede ver en cope.es, un documento, ya digo, al que se había sumado también el partido de Albert Rivera. Ángel Correas.
La enmienda es del Partido Socialista, pero la propuesta parece firmada con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos por escrito. Esta enmienda contempla añadir dinero para obras en la universidad, recortándolo de la asignación a la escuela concertada, a la que en Madrid asisten 300.000 alumnos, el 35% de la población de alumnos. Casi 3 millones de euros de recorte. Por ejemplo, en la educación primaria se plantea quitar más de 1.600.000 euros. La presidenta de la comunidad, Cifuentes, asegura que si sale adelante en el pleno, afectaría a miles de alumnos.
Con el voto de Ciudadanos, de Podemos y del Partido Socialista, han aprobado retirar más de 3 millones de euros a la educación concertada, que va a suponer que haya más de 3.600 niños que tengan que dejar de estudiar en escuelas concertadas porque ellos no creen en la libertad de enseñanza.
Unos 300.000 alumnos madrileños están en la escuela concertada, José Luis.
Eso pasaba, insisto, anoche. Ciudadanos votando con Podemos y también con el PSOE. Esta mañana, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, decía que nunca pactarán con Podemos. Bueno, en todo caso, la votación definitiva será el día 17. El 17 de este mes se vota esa enmienda. Y Ciudadanos parece que puede llegar a matizar y que todavía no ha decidido cuál será el sentido final de su voto, ¿no?
La enmienda saldría adelante en el Pleno, en la Asamblea de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, como aparece reflejado en el acta de la comisión. Pero el portavoz de este partido, Ignacio Aguado, ha matizado esta mañana y asegura que están negociando todavía ese punto.
Esa negociación está todavía en el aire. Nosotros vamos a presentar la semana que viene un voto particular para que, en cualquier caso, esos 3 millones no se reduzcan de la concertada, de los conciertos, sino que procedan otras partidas. Y en cualquier caso, nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido la libertad de elección de centros por parte de los padres, hemos defendido la concertada y creemos que es un mecanismo que está funcionando bien y que hay que protegerlo, hay que cuidarlo.
Directamente afectados los alumnos, pero también los padres. En COPE, el presidente de la Confederación Católica de Padres y Alumnos, Luis Carbonell, cree que sería un precedente bastante grave.
Me parece gravísimo, que vamos, realmente inaudito. Creo que esto va a tener una reacción muy fuerte con muchas miles de familias madrileñas que no van a dejar pisotear sus derechos. Esto es gravísimo.
Pues saldremos de dudas, José Luis, el jueves que viene.
Sí, veremos cuál es el sentido del voto en ese pleno el 17 de diciembre en el Parlamento de Madrid. Insisto, convendría también que aprovechara esta polémica Ciudadanos para aclarar definitivamente cuál es su postura en torno a la educación concertada. De momento, de lo que habla su líder, el líder de Ciudadanos, es de cuál sería su hipotético Consejo de Ministros. Ya tiene en la cabeza quién le acompañaría hipotéticamente en el gobierno. Lo he dicho esta mañana, vamos hasta la caravana electoral de Ciudadanos, que como siempre sigue nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera es muy consciente dónde puede rascar, en qué circunscripciones obtener escaños. El candidato de Ciudadanos se vuelca en las próximas horas en el Levante, con actos en Alicante esta tarde, Murcia y Valencia mañana. Antes, en un desayuno informativo en Madrid, ha evidenciado su deseo de convertirse en el nuevo Adolfo Suárez de Felipe VI y ha ensalzado su labor en Cataluña.
Yo estoy convencido que en los últimos meses o años ha hecho más el rey de España en Cataluña que el gobierno de España. Son gestos, son cuestiones de actitud, son cuestiones de entendimiento, de empatía.
En esa línea de promover una segunda transición, ha apostado por encabezar un ejecutivo aperturista en el que solo pediría a sus ministros un compromiso con el país.
Yo no voy a pedirle el carnet de partido a mis ministros. Seguro que muchos de ellos lo tendrán. Les voy a pedir un compromiso con España.
De momento, se sabe, en el centro de los ataques de sus rivales, Rivera ha tenido que explicar que su partido no quiere eliminar el agravante de género, sino elevar las penas para toda violencia doméstica.
Rivera, que hoy vuela solo, pero no hace tanto tiempo quiso hacerlo en compañía de UPyD. Esta mañana, su candidato, el de UPyD, digo, Andrés Herzog, ha estado en Herrera, en COPE, y ha asegurado que no se arrepiente de no haber concurrido a los comicios junto a Ciudadanos, al tiempo que también se ha preguntado quién está financiando la campaña electoral de Rivera.
Estamos viviendo es una grandísima operación con Ciudadanos, una operación mediática, política y económica. Y
¿pero ahora quién está detrás de esa operación que dice de económica, política,
bueno,
mediática?
Bueno, pues yo creo que eso le debería explicar a Albert Rivera, a ver quién les ha financiado para hacer las costosísimas. Nosotros sabemos lo que cuestan las cosas, estamos a pie de calle, sabemos lo que cuesta poner una tienda de estas, como tienen ellos miles por toda España, lo que cuesta cubrir un edificio entero. Bueno, eso lo tendrán que explicar ellos.
Bueno, más caravanas electorales en este octavo día de campaña. Vamos a meternos ahora de lleno en la del Partido Popular. Allí está María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En concreto dónde estás ahora mismo?
En Murcia.
En Murcia. Hoy no ha habido doblete. El presidente esta mañana ha tenido que presidir el Consejo de Ministros y ahora se va a Murcia. Esta tarde también tendrá intervención en Alicante, ¿verdad?
Sí, el doblete será esta tarde. Mientras tanto, pues Mariano Rajoy ha compaginado su faceta de presidente con la de candidato y después de presidir el Consejo de Ministros ha dedicado además el resto de la mañana a grabar su participación en el programa Un Tiempo Tan Feliz, que se emitirá mañana. Y es que el presidente quiere dedicar el sábado a preparar a fondo el debate en el que se enfrentará a Pedro Sánchez, el único en el que participará esta campaña, que será el próximo lunes. Y es que, aunque el jefe del Ejecutivo asegura que no ensaya, sí que quiere dedicar tiempo a estudiar los temas. Rajoy visitará esta tarde la Comunidad Valenciana, con un mitin en Orihuela, y visitará también Murcia. Y hasta el domingo no retomará propiamente su agenda electoral con un mitin en la localidad madrileña de Las Rozas.
Hasta el plató de Un Tiempo Tan Feliz no habéis entrado, ¿no?
Hasta el plató, no. Estábamos volando, pero oye, no hubiera estado mal, ¿eh? Hubiera tenido su miga.
Bueno, gracias María. Ahora vamos también de inmediato hasta la caravana del Partido Socialista. Antes, la verdad es que la campaña electoral se ha colado esa promesa de Rajoy de que perdonará el pago del IRPF durante un año a quienes se encuentren en un empleo y también a quienes decidan prolongar un poco su vida laboral, más allá de la edad de jubilación. La promesa, sobre el papel, no tiene fecha. Es más, Moncloa ya ha dicho que no entraría en vigor, en todo caso, y siempre en condicional, antes de otoño de 2016. Dicen en el gobierno que una cosa es eso, gobernar, y otra prometer en campaña. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El Ejecutivo se resiste a concretar detalles, la letra pequeña de las nuevas exenciones en el IRPF, tampoco cuándo entrarían en vigor si el PP se mantiene en Moncloa. Pero parece que no sería a corto plazo, según lo desvelado por Álvaro Nadal, el director de la Oficina Económica del presidente del gobierno.
Yo prefiero adelantar acontecimientos. Dame la tasa de crecimiento de la recaudación en otoño del año que viene y te diré cuál de las medidas que estamos proponiendo será la que pongamos en marcha.
Los empresarios expertos fiscales como Manuel Lagares aseguran que esas rebajas anunciadas para jóvenes, jubilados y autónomos van en la buena dirección. Ha estado en Herrera en COPE.
Las propuestas son correctas.
Pero los sindicatos no lo comparten. Tampoco el coordinador económico del PSOE, Jordi Sevilla.
Es una frivolidad que este país no se puede permitir. Creo que hay que enviar a Mariano Rajoy. Iba a decir al paro, pero no va a ir al paro, va a ir al registro de la propiedad que lleva 30 años esperándole.
Ha dicho que las propuestas de Rajoy le hacen sentir vergüenza ajena.
Bueno, y ahora sí, vamos a adentrarnos ya en la caravana electoral también del Partido Socialista. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Hace un ratito hablábamos contigo, estabas camino de Burgos, ¿has llegado ya?
Sí, acabamos de llegar en este instante, ahora mismo.
Bueno, de momento en lo que llevamos de jornada, Pedro Sánchez está centrando sus mensajes en la corrupción, ¿no?
Así es. Hoy una larga jornada la de Sánchez, que va a terminar esta noche en Baracaldo. Comenzaba esta mañana en Vitoria, hacia Logroño, y llegará a Burgos en unos minutos. Actos pequeños con reproches a Rajoy por la corrupción en su partido. Se preguntaba a Sánchez cuál es el código ético del presidente del gobierno y también pidiendo el voto útil frente a Podemos, con alusión personal incluida a Pablo Iglesias.
Yo creo que Podemos sabe que va a perder las elecciones. Es más, ellos mismos saben, como sabe también la ciudadanía, que Pablo Iglesias no tiene pinta de ser un candidato a la presidencia del gobierno.
El candidato socialista continúa preparándose también para el debate del lunes. Esta mañana ha retado a Rajoy a contrastar proyectos y soluciones y a hacer balance de sus 4 años en la Moncloa. Ironizaba además de nuevo con la posible ausencia del presidente en ese cara a cara. Temo que no aparezca, decía, porque es capaz de tomarse un fin de semana largo y no ir.
¿Qué te pone ya en el cuenta kilómetros, Susana?
Bueno, pues ya vamos por los 3.500.
3.500, ya hemos pasado el Ecuador. Gracias, Susana.
Sí, venga, hasta luego.
¿Y el resto de formaciones qué hacen, Virginia Ereños?
Vox en Madrid, recurriendo a la decisión de la Junta Electoral Central de paralizar el reparto de su propaganda. A esta hora, 1 millón de papeletas del partido de Santiago Abascal permanecen en las oficinas de Correos. El candidato de Vox contaba en COPE que estudia además interponer una querella contra el presidente de la Junta y el de Correos por prevaricación.
Correos paralizó, sin tener una resolución de la Junta Electoral Central, el envío, porque vio que estaba la bandera española. No tenemos ninguna duda de que el presidente de la Junta Electoral Central y los que le han acompañado en esta decisión han prevaricado y han incumplido la ley a sabiendas.
Garzón, de Izquierda Unida, Unida Popular, estará en Zaragoza presentando sus propuestas de paz y solidaridad. Durán y Lleida, de Unió, mantendrá un encuentro con jóvenes a las 9 de la noche en Barcelona, y el presidente del PNV, Andoni Urtuzar, hace campaña esta tarde en Amorebieta.
Y como siempre, vamos a cerrar la información electoral fijándonos en otro de los retos a los que tendrá que enfrentarse el próximo gobierno, en este caso la solución para la industria cultural española. Durante los últimos 4 años ha hecho malabares el Ejecutivo para lograr subsistir, sobre todo lo ha hecho el sector con ese 21% de IVA cultural. Laura Otón.
Desde el teatro dicen que han mantenido el precio de las entradas en detrimento de empresas que sobreviven como pueden.
Es decir, el que se invierta dinero en cultura no es un gasto, es una inversión que da réditos. Tiene que ir, va muy ligada al turismo. Es un país que tenemos turismo, que es nuestra primera fuente de ingresos del Producto Interior Bruto, y la cultura. Por eso mismo, cuando se toman decisiones políticas, afectan al conjunto de las industrias culturales y afectan a los años venideros. Y los años venideros van a ser muy complicados.
Jesús Cimarro, empresario teatral y presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza.
No decimos que no hay que pagar impuestos, ¿eh? Queremos pagar impuestos y hay que pagar impuestos. Es decir, que no, pero una cosa razonable.
Una ley de mecenazgo, invertir en cultura, incentivos fiscales y un IVA cultural europeo más cerca del 7% de Alemania que del 2% de Francia. Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación Española de Cines.
Me parece que hay argumentos y solamente se entiende esta postura de sin razón. Es porque es algo visceral, algo que no se sostiene económica ni racionalmente.
La calle quiere cultura a precios más bajos.
O sea, promocionar el Estado y darle y no cargar tanto el IVA. O sea, es una cosa cultural que yo creo que tiene un derecho el ciudadano a disfrutar más, porque no todo el mundo lo puede hacer.
Son carísimas, carísimas, porque yo el domingo estuve en un teatro y era de los baratos, me costó 27 euros.
La cultura es una cuestión de Estado. Un gobierno, dicen, que invierte en cultura, invierte en país, invierte en futuro.
Ahora contamos cómo se va a tratar de evitar que nuestros niños estén al lado de un condenado por pederastia.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail, haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez. Y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará a conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha dado luz verde a un registro central de delincuentes sexuales, una herramienta hasta ahora inexistente. Con él se va a impedir, por ejemplo, que los condenados por este tipo de delitos realicen trabajos en los que tengan contacto con menores. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Una herramienta importante que servirá para proteger al menor, asegura el gobierno. Se incluirán los datos de todos los condenados con sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual y constará el perfil genético, la pena y las medidas impuestas a los autores de delitos sexuales. No habrá ningún dato personal de la víctima, pero sí constará si la víctima es menor de edad, ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Y estarán incluidos cualquier delito que tenga que ver contra la libertad y contra la identidad sexual. Por lo tanto, la agresión y el abuso sexual, el acoso, el exhibicionismo, la prostitución cuando es constitutiva de delito y la corrupción de menores.
A esta información tendrán acceso jueces, fiscales, policía judicial, entidades públicas de protección del menor y autoridades policiales de España y del extranjero, siempre que acrediten un interés legítimo.
Y la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia que la Fiscalía presentó en su día contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. En esa denuncia, el fiscal veía delitos de rebelión y de sedición en el consistorio. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
En su interlocutoria, el juez José de la Mata apela a la libertad ideológica. Recuerda al Ministerio Público que la Constitución consagra la más amplia libertad libertad para la exposición y defensa pública de concepciones ideológicas. Y también recuerda que cuando Convergència presentó la moción a favor de la resolución independentista en el pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat, el Constitucional aún no había dictado una sentencia firme, aún no había decretado la nulidad de la resolución. Y por lo tanto, dice, la moción no pretendía eludir la suspensión, sino que se trataba de un posicionamiento político sin consecuencias jurídicas. La Audiencia Nacional tiene otras 4 denuncias de la Fiscalía contra ayuntamientos catalanes y por el mismo motivo, por aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista. Son los ayuntamientos de Salrà, La Seu d'Urgell, Girona e Igualada.
Bueno, y en este punto la Fundación Focus Abengoa nos ofrece la noticia cultural de la semana con Ana Presmanes.
El campus Focus Abengoa es un lugar de encuentro creado por la Fundación que tiene como objetivo principal la educación histórico-paisajística, arqueológica, tecnológica y también la ambiental. Un campus que ofrece visitas comentadas y que están orientadas a alumnos de secundaria, de bachillerato y público en general, así como a visitas en familia para realizar con niños de entre 8 y 12 años. Toda la información en la web de la Fundación Focus Abengoa o en el teléfono 954 56 26 96.
Desde sus inicios, la Fundación Focus Abengoa promueve la cultura artística y científica a nivel nacional e internacional, desarrollando tareas educativas, asistenciales e investigadoras. Descubre sus exposiciones, conferencias, conciertos y actividades. Fundación Focus Abengoa, contigo y con la cultura desde 1982. Infórmate en focus.abengoa.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico, porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad, está Nico, Nico.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es viernes, así que es momento también de acercarnos a la cartelera para ver los estrenos, para conocer los estrenos que ya se ha visto Sefi García.
Robert Redford, Emma Thompson, Nick Nolte vuelven juntos a la gran pantalla en la comedia Un paseo por el bosque.
¿Quieres hacer el sendero de los Apalaches? 3.000 kilómetros. Procura no morir, ¿de acuerdo?
Vamos, vamos.
9 nominaciones a los premios Feroz ha cosechado la adaptación cinematográfica de la obra de García Lorca, Bodas de Sangre, La Novia.
¿Tú sabes lo que es casarse, criatura?
Te voy a abrazar 40 años seguidos.
Y te sigo por el aire como una brisa de hierba.
Y otra comedia de firma francesa, Papá o Mamá.
Nos divorciamos. Si no arreglan sus desacuerdos, serán sus hijos quienes decidirán.
Les pedimos que elijan entre su padre y su madre. Tampoco es tan complicado.
Yo era el confidente de tu cajón.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya decimos que todavía se habla de esa propuesta del Partido Popular de perdonar el IRPF a quienes prolonguen un poquito su vida laboral más allá de la edad de jubilación. Por eso preguntamos hoy en cope.es, Cristina Hoyos.
Sí, estamos preguntando a nuestros oyentes si después de conocer la propuesta de Rajoy retrasarían su jubilación por no pagar IRPF. A esta hora un 53,7% dice que no, mientras que sí lo haría el 46,3% de los encuestados. Pueden seguir votando en cope.es y en comentar sus opiniones en Facebook de la cadena COPE y en Twitter en @COPE_es.
Y él es inconfundible, es Alejandro Sanz. Este viernes saca a la venta las entradas para su gira. Va a comenzar el 8 de julio en Barcelona y durará hasta mediados de agosto. Gracias en la técnica Rafa Nieto, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito, arranca la tarde.